les va? Muy buenas tardes. 2:01 p.m. Estamos partiendo muy puntuales este día, lunes 15 de noviembre. Tuve un fin de semana bastante intenso, producto de una columna que publiqué el día sábado en La Tercera, respecto del tema Lollapalooza. El título era Sal de mi parque. Y era una columna donde, bueno, trataba de poner una perspectiva respecto de la discusión que ha suscitado la decisión del Consejo Municipal de la Comuna de Santiago, en que han definido que se va a hacer una consulta ciudadana para ver si Lollapalooza se puede hacer o no en el Parque O'Higgins. Algo que, considerando la fecha, digamos, estamos a mediados de noviembre para un festival del tamaño que es Lollapalooza, que tiene fecha para marzo, por decir que es complicado, sería, digamos, quedarse corto. El asunto es que la publicación de esta columna en La Tercera tuvo hartos consecuencias, en el sentido de mucha discusión. Obviamente hay gente que me trató muy mal y otra que le pareció muy bien la columna. Para que se hagan una idea, en el Instagram de Santiago Adicto, que la publicamos diciendo que la invitábamos a leer, digamos, hay 1351 comentarios. Y debo confesar que no los he leído todos. No me pude pasar el fin de semana completo leyendo los comentarios. Pero el tema está candente porque hay una alcaldesa nueva, porque Lollapalooza es un festival muy grande, porque hay muchas opiniones, todo el mundo tiene una opinión. Y hoy día en la mañana recibí en mi mail, así como muchas otras personas y otros medios, porque ya ha sido publicado en varias partes, un comunicado de una serie de organizaciones que no se habían hecho escuchar y que tienen una impresión muy distinta a los vecinos que dicen representar los concejales que están en contra. El título es El Parque O'Higgins es de todos. Está firmado por un montón de organizaciones y están los nombres y en los teléfonos de las personas que las lideran, digamos, pero no sé, desde el Comité de Adelanto, Seguridad y Patrimonio Tucapel, Primero de Mayo, hasta la comunidad de edificios Mirador Bochef y 1325 y Club Hípico 1320, hasta la Junta Vecinal San Francisco. Y así, digamos, muchísimas organizaciones, el Club de Brisca, Pedro Neira, el Club de Rayuela, Los Buenos Amigos, el Club del Adulto Mayor, Eterna Juventud, el Centro de Madres, Cruz de Mayo, etcétera. Y este grupo de personas dicen que organizaciones territoriales y funcionales, que más abajo suscriben, es decir, todos estos que escribieron esta carta, solicitan la conformación de una mesa con alto perfil técnico y no ideológico, cuyo fin sea levantar un protocolo procedimental frente a distintos eventos que se realizan en el parque, con el fin de evitar externalidades negativas tanto fuera como dentro del recinto, pudiendo lograr un manejo sustentable que todos buscamos. Tratar temas como sobre la realización y autorización de Lollapalooza y otros eventos que se lleven a cabo en el Parque O'Higgins sin exclusión. Dicen, apoyamos todo emprendimiento e iniciativa que se muestre como vitrina tanto musical, cultural y deportiva, que vayan de la mano con las áreas verdes de nuestro entorno. Es fundamental saber convivir con la naturaleza y el emprendimiento, aplicando todas las medidas y protocolos que sean necesarias para mantener el respeto y cuidado de nuestro parque, posibilitando la realización de todo tipo de eventos, gratuitos o pagados. Dicen, hemos presenciado por años que estos eventos ayudan a la reforestación de nuestro parque y entorno de la comuna de Santiago, ya que trae con ello efectos positivos a nuestras pymes, negocios, hoteles, restaurantes, etcétera. Además, la industria de la música ha sido duramente golpeada en tiempos de pandemia. Y así, en el fondo, tienen una visión bastante distinta, quieren despolitizar o desideologizar la discusión respecto de Lollapalooza en el Parque O'Higgins. Y dicen, por ejemplo, hacer referencia que gracias a los recursos obtenidos de los eventos de Fórmula E y Lollapalooza, la municipalidad ha podido hermosear nuestros entornos y eso ha traído más plusvalía a nuestros hogares. También referirnos que nuestros niños cuentan con mejores juegos, nuestros adultos mayores cuentan con una hermosa pérgola y las familias puedan disfrutar de un parque de primer nivel con reforestación de nuestras áreas verdes. Se han remodelado villas y pintado fachadas de nuestros vecinos, todo gracias a los recursos que ha obtenido el municipio por concepto de cobros por uso del parque, siempre viendo el lado positivo y progreso de nuestros barrios. Si la quieren leer, yo la publiqué en mi Twitter, @gendelman, pero está publicado ya por diversos medios de comunicación en redes sociales, y es como la otra cara de la moneda. Así que la discusión está lejos de acabarse y puntos de vista al respecto parece que cada vez vamos a tener más. Ya, ahora les cuento de qué se va a tratar el programa de hoy. Nuestro plato de fondo es una conversación con Eduardo, yo no sé muy bien cómo se pronuncia su apellido, ya le voy a preguntar, pero se escribe Feuerhacke. Debe ser algo así como Feuerhacke, pero ya lo vamos a saber. Eduardo Feuerhacke lidera desde su inauguración en 1988 uno de los museos de arte moderno más potentes de Chile. Me refiero al MAM de Chiloé. Existe desde el año 88. Mucho antes que existieran muchos de los museos que son famosos hoy día en Santiago o en regiones, incluso antes de la Galería Gabriela Mistral. Hace poco hablamos de esa galería por sus 30 años. Bueno, el MAM de Chiloé lleva 33 años. Abrieron antes del regreso a la democracia. Han ido logrando un depósito de obras bien espectacular. Tienen un espacio, yo lo conocí hace unos 4 o 5 años atrás, maravilloso, en un parque, en un espacio que tiene un origen interesante arquitectónico y tiene una remodelación y restauración que incluye a un Premio Nacional de Arquitectura. La gesta de este museo es bien increíble. Se acaba además de abrir su temporada, en el fondo, con varias exposiciones para las personas que van a ir en este año en sus vacaciones al sur y particularmente a Castro, digamos, a Chiloé. No pueden dejar de pasar por el MAM. Así que vamos a conversar con Eduardo y eventualmente también va a estar Coca González, la directora artística del MAM Chiloé, gran espacio de la cultura de nuestro país. Y en la música vamos a partir con una canción que nos hace retroceder al año 80 y tanto. Después les voy a decir exactamente, 85. Este Howard Jones con Things Can Only Get Better. Gran recuerdo, escuchábamos a Howard Jones con esa canción del año 1985, canción que fue enorme en su momento, y se los digo por experiencia, yo ya tenía 16 años, así que sé de lo que estoy hablando, la edad me lo permite. Estamos ya en línea con nuestros invitados de hoy día, con quienes tenemos muchas ganas de hablar, porque este lugar tiene una historia maravillosa que hay que ayudar a develar. O sea, obviamente se ha hablado en muchas partes del MAM de Chiloé, pero por lo menos en este programa no lo hemos hecho, así que llegó el momento. Así que voy a presentar primero a Coca González, la directora artística del MAM. Muy buenas tardes, Coca.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Un gusto.
Igualmente.
Y voy a presentar al director, pero quiero que él me diga primero cómo se pronuncia. Usted, por favor, director, preséntese.
Eduardo Foyeraque.
Foyeraque, ¿ves? Sí, yo no le achunté. Yo traté, pensé que lo había dicho bien, pero no. Foyeraque, perfecto. Director del MAM Chiloé. Coca González es la directora artística. Me lo voy a anotar al tiro para que no se me vaya a olvidar, ¿eh? Déjeme poner la fonética aquí. No, es nada de fácil, me imagino, cuando usted va a hacer un trámite y tiene que decir su apellido y deletrearlo.
No, digo Eduardo F. nomás.
Eduardo F, exactamente. Bueno, Eduardo Foyeraque es el director del MAM, es arquitecto de la Universidad de Chile. Desde el año 70 y hasta hoy ha recorrido gran parte del mundo y ha dictado clases y charlas en distintas universidades acerca de temas tan variados como la arquitectura vernacular en el mundo, la creación de un museo de arte moderno al fin del mundo o la apreciación del modernismo en la arquitectura de las ciudades. Es uno de los socios fundadores y arquitectos del MAM, lo que junto a su colega, Premio Nacional de Arquitectura, Eduardo Rojas, les valió un premio en la décima Bienal Internacional de Arquitectura de Santiago el año 2003. Ha sido agregado cultural de Chile en Dinamarca, pero qué suerte maravillosa ir a Dinamarca a vivir un tiempo, entre el 2004 y el 2006, y se desempeña actualmente como consultor arquitecto para ONU Habitat, la Organización de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, en distintos países del sur de África, además de su labor permanente como arquitecto independiente en Chile y director del MAM. Por su parte, Coca González, la directora artística del MAM, es licenciada en arte, mención en grabado, es curadora y directora de arte en sus actividades y exposiciones en el MAM, y además forma parte del directorio de esta gloriosa institución que no sé si acaba de reabrir, pero por lo menos ha reabierto o en este momento está con mucha oferta cultural. Eduardo Coca, ¿desde cuándo volvió a abrir sus puertas el MAM Chiloé? O el MAM.
Nosotros abrimos las puertas en este año, a los 33 años, cumplíamos los 33 años del MAM, y abrimos las puertas en el verano con una muestra abstracta que fue fantástica, y después a mitad de año tuvimos otra muestra, pero esa no la pudimos hacer presencial. Ahí también estuvimos en un retroceso. Y ahora, a final de año, tenemos la muestra que está de octubre a diciembre y que es así, está con las puertas abiertas.
Esa es la que partió hace un mes, en el fondo, el 16 de octubre. Exacto. Y que dura hasta el 16 de diciembre, ¿correcto?
Exacto, exacto.
Ya, vamos a hablar, por supuesto, de esa muestra, que es la 13ª muestra regional de arte contemporáneo, pero ustedes ya llevan 33 años con este proyecto, Eduardo, y quiero que nos cuentes un poquitito de cómo nace. Porque yo creo que, y creo que es importante que nos recuerdes qué era Chile en términos culturales en el año 88, cuando nace el Museo de Arte Moderno de Chiloé. Realmente yo creo que eso fue una cosa épica, ¿o no?
Tal cual. Ahora, un alcance, Rodrigo.
Sí.
El museo no ha cerrado nunca. O sea, no es que haya vuelto a abrir.
Ah, interesante.
No, ahora en enero vamos a cumplir los 34 años. Y nunca hemos cerrado, solo que le llamamos inauguración y apertura cada año, porque son todas nuevas exposiciones.
Pero me imagino que hubo una parte de la pandemia en que no, la gente no podía entrar físicamente al museo, pero ustedes seguían funcionando de manera virtual, ¿no?
Exactamente. Ya. Tuvimos algunas muestras virtuales o con muy poca presencia. Ah, si te referías a eso, sí, sí, exactamente.
Ya, bueno, claro, es súper entendible, digamos. ¿Quién no cerró un tiempo el año pasado? O sea, no existe otra alternativa.
Bueno, pero en todo caso, nosotros partimos con la idea de que en Chile tenía que haber un museo de arte moderno. Estamos hablando tiempos bajo dictadura, 1988. Era un momento para los artistas por no decir otra cosa, desesperado. Vale decir, había una gran cantidad de artistas, como siempre han habido en Chile, que no tenían ningún lugar donde exponer su obra. Y esto se arrastraba durante años. Una galería por aquí que cerraba, el Museo de Bellas Artes cerrado. La oferta cultural de espacios de exposición era nula.
¿Qué pasaba con el MAC el año 88?
No, estaba cerrado también. Ajá. De hecho, no existía como lo conocemos hoy en día.
Claro.
El MAC en ese tiempo tenía una ex sede en la Quinta Normal y se estaba rearmando, pero era formaba parte de la poca oferta en ese momento.
O sea, básicamente entonces, no, Santiago era ¿qué? ¿El Museo Precolombino? No sé, un par de cosas tipo, y punto.
Pero en arte contemporáneo...
Nada.
Nada. Había una galería, estaba la Casa Larga.
La galería de la Carmen Wog.
Sí, claro. Exactamente. Era la única que en ese momento funcionaba como tal.
Qué impresionante momento. ¿Y cómo se les ocurre y por qué se les ocurre hacerlo en Chiloé? Y me imagino que esto también de alguna manera era una forma muy poética, pero de protestar finalmente, ¿no? Inaugurar una galería en plena dictadura, o sea, un museo en plena dictadura.
Sí, era una por supuesto, tenía una gran dosis de protesta. De hecho, llegamos a imaginarlo como un galpón de estos que tú ves en Chiloé, en el campo, de madera, en una pampa, con un candado cerrado y que dijera Museo de Arte Moderno de Chile.
Ja, ya, perfecto, una metáfora extraordinaria de lo que pasaba en el país, digamos.
Exactamente, pero con la diferencia de que todo el arte de todos estos amigos y artistas conocidos, que sumaban 100 o 200 en ese momento, estaría dentro de ese espacio, pero no a la vista. Bueno, finalmente la cosa cristalizó de otra manera, cristalizó con el uso de un edificio que acababa de terminar Eduard Rojas, que se llamaba el Internado Campesino, y lo ocupamos durante 2 años. Y eso nos dio la seguridad realmente de que un espacio así en Chile y en Chiloé podía crearse.
Esa fue la primera etapa hasta que se cambian al lugar, digamos, donde están en el fondo hasta hace 30, 31 años, ¿no es cierto?
Exactamente. Hasta que logramos conseguir un espacio propio y que fue propiciado por la municipalidad, que era un galpón abandonado que ya se lo habían ofrecido a los Boy Scouts, a los Guasos, a los bomberos, a los motocross, y nadie realmente lo había querido porque estaba muy lejos, arriba en el parque municipal.
Oye, y era un proyecto, ¿sí?, costumbrista de un arquitecto bien importante que en Santiago por lo menos hizo una obra notable en Providencia.
Claro, exactamente.
Estamos hablando de Isaac Eskenazi, que es el arquitecto que junto a Carlos Varela hicieron la unidad vecinal Providencia. O sea que es un proyecto inmenso, el que tiene los escalímetros, que tiene 20 y tantos edificios, que tenía los murales de... maravillosos de Abraham Freifeld y las cerámicas de Abraham Freifeld. O sea, un hombre importante, sí, que parece que en su exilio en Chiloé construyó este proyecto, ¿no?
Bueno, él fue parte de esto. Él fue la dosis arquitectónica de este proyecto costumbrista y contribuyó seguramente con su proyecto bastante modesto, porque era una casa fogón. Era una adición a lo que es Festival Costumbrista en el Parque Municipal. Y esta casa fogón se usaba para hacer curantos cada cierto tiempo, pero como estaba alejada del centro costumbrista realmente donde se hacen los festivales, se fue abandonando y finalmente quedó allí abandonada, a merced de la gente que la destruía para sacar leña o etcétera.
O sea, ¿no? Estaba en un estado bien complicado. Me sopla aquí por WhatsApp Pablo Altique de que este hombre, Isaac Eskenazi, también hizo el pabellón de Chile en la Bienal de Osaka del año 70 junto a, parece, un mural de Laureano Guevara. Así que más medallas todavía tenía este hombre que había construido este lugar.
Sí, la verdad que nosotros nos hemos referido poco a él. Porque partimos de ahí.
Claro.
Partimos de una construcción abandonada, en realidad.
Pero entonces, sí tuvo la continuidad, Eduardo, el tema de que Eduard Rojas, Premio Nacional de Arquitectura, ¿cierto?, haya desarrollado primero ese proyecto y después junto contigo hayan desarrollado el proyecto del lugar definitivo donde están ustedes hasta el día de hoy, y entiendo que tienen la posibilidad de estar por lo menos unos, no sé, 10 años más con cierta seguridad, digamos, ¿no?
Sí, de todas maneras, tenemos un comodato municipal que es renovable y estamos en sintonía total con gran colaboración de la municipalidad en todas nuestras actividades, cada día más.
¡Qué maravilla! Volviendo un poco al origen del museo, estamos conversando con Eduardo Foiraque y con Coca González, quienes dirigen el MAM Chiloé, este museo de arte moderno que ya tiene 33 años. Hay muy pocos lugares en Chile hoy día del mundo cultural que puedan decir que tienen 33 años y además ininterrumpidos. Este es un lugar maravilloso, extraordinario, en un paisaje muy potente y con una arquitectura absolutamente interesante. Ese es un proyecto en el fondo que hacen, digamos, tú, Eduardo, junto a Eduardo Rojas. Lo que decía respecto de los orígenes es que muchos artistas se suman de inmediato, parece, esta idea, ¿no? Mario Irarrázaval, Mila Nivelich, curadores y artistas, Ricardo Irarrázaval, Gaspar Galás, Osvaldo Peña, José Balme. Hubo como un entusiasmo de grandes nombres del arte en Chile, decir, démosle, vamos con este MAM Chiloé para tener un lugar, porque no teníamos nada, digamos, ¿no?
Exactamente, y el apoyo de ellos fue fundamental para nosotros, porque la verdad que no solo apoyaban la idea, querían ayudarnos, querían hacerla conocida, y lo entendieron inmediatamente, todos.
O sea, había tanto cariño que la primera exposición ya significa que ustedes pueden quedarse con 80, leo aquí, 80 obras donadas por importantes artistas nacionales. Coca, esa colección hoy día, Coca González, ¿a qué número asciende? Porque son 33 años de distintos aportes, me imagino que muchas exposiciones siempre se quedan con alguna obra. Debe haber una colección muy potente la que tiene el MAM Chiloé.
Sí, hoy en día tenemos más de 600 obras en la colección. Y la verdad es que, claro, más que cuando hay una exposición nos quedemos con una obra, es siempre el artista que dona, siempre para estar en la muestra nuestra y para tener, porque nosotros hacemos también una vez al año colección en ruta, que hemos ido a distintas partes de Chile. Entonces, esa es una instancia también súper buena para los artistas de poder formar parte de nuestra colección y poder viajar por Chile y mostrar las obras. Así que la colección se ha ido aumentando desde el 88 hasta esta fecha.
Me imagino, yo leía, o sea, en una entrevista que vi de Eduardo, decía que probablemente es una de las colecciones más importantes, si no la más importante, de arte chileno en el fondo de los años 80 y 90, ¿no?
Exacto, de verdad que el corte nuestro es un corte que es único como colección porque fue todo el movimiento New Wave, que yo diría que gran parte de la colección partió con ese movimiento y con algunos más, bueno, como Nemesio Antúnez, Mario Irarrázaval, que forman parte del arte contemporáneo, pero la gran masa que en un minuto dado partió con nosotros fue todo el movimiento New Wave de aquellos años.
Qué alucinante, qué maravilla, más de 600 obras. ¿Por qué no le contamos a la gente que nos está escuchando, que quizás no ha ido nunca al MAM, pero sí ha ido a Chiloé, sí ha estado en Castro, dónde está ubicado? Porque de verdad es una experiencia, incluso si estuviera cerrado por razones de COVID, ir a conocerlo tiene mucho sentido porque el lugar es hermoso, porque hay obras también en el espacio público, es decir, hay ciertas esculturas que están ahí presentes siempre, por lo tanto, es un lugar que es atractivo por fuera y por dentro.
Sí, es una gran experiencia en realidad el estar en el MAM y nosotros cada vez tenemos, claro, estamos haciendo el Parque de las Esculturas y que hay una parte de ese Parque de la Escultura que lo estamos haciendo con la municipalidad, pero es una experiencia porque el lugar que es el Parque Municipal de Castro tiene una visión en que tú puedes ver el coxis de la cordillera cuando estás despejado, puedes ver gran parte de la ciudad también, y tiene una vista preciosa. Y yo siempre digo que, aunque esté cerrado, claro, lo que tú dices, y muchas veces en la época así que en el invierno a veces estaba cerrado, igual la gente entra y goza ese espacio, porque sí, la verdad es que tiene como un carácter el museo que se presta para recorrerlo y, como te digo, tiene una vista espectacular.
Yo me acuerdo del perro este de Antonio
Becerro.
De Serra, que está como en el techo. Esa es una de muchas obras que está. ¿Cuántas obras hay hoy día como en el espacio público en este parque municipal donde está el Museo de Arte Moderno de Chiloé?
Tenemos alrededor de 5 o 6 esculturas que hemos ido instalándola. Estamos en este minuto armando un mirador para que la gente pueda verlo con señalética de qué árbol están mirando, para que puedan mirar también el museo, pero que puedan mirar el 180 grados, digamos.
Qué bonito.
Sí, y la verdad es que ese perro, costó que el perro de cerro lo pusiera donde está en la cumbrera del MAM. Y es como una de las piezas más queridas por la gente, porque se ve impresionante ese perro.
Me imagino. ¿Qué otra obra, Eduardo, hay en el... ¿qué otras esculturas o obras hay en el espacio público ahí fuera, digamos, del museo?
Bueno, la más notoria es la de Carlos González. De Carlos, que es una... Son varias piezas grandes, de color naranja.
Ah, perfecto, sí. Es como lo primero que uno ve casi, sí.
Exactamente. Esa obra es de Carlos González. Hay una obra de fierro de Verónica Astaburuaga. Me refiero a las que ya están posicionadas, que ya tienen su señalización, su base. Por el momento están las caminantes de Marcela Correa.
Ah, qué capa la Marcela Correa, ya, perfecto. Que son estas piedras que tienen patitas.
Exactamente. Sí. Y ahí están los moldes con que hizo estas piedras, los moldes de resina. Están allí afuera, sobre el pasto, por mientras, esperando una base, y varias otras que están esperando las bases, porque es un proceso en desarrollo en este momento lo del parque.
Y eso se suma a los murales, que por lo menos cuando yo fui hace unos 4 o 5 años ya habían algunos, y entiendo que hay otros en desarrollo o que se han sumado también.
Sí, ahora no, tenemos un proyecto de murales, pero en la ciudad.
Ah, en la ciudad, perfecto.
Sí. En el museo había uno que salió por una nueva construcción que hicimos, un nuevo acceso al museo, y tuvo que salir el mural. Lo tenemos desarmado por el momento, pintado sobre tejuelas, y ya veremos dónde lo instalamos.
Ya encontrará su lugar. Oye, una cosa que me llamó muchísimo la atención, uno de esos datitos de trivia del MAM, es que... algo de las butacas que llegaron regaladas de un cine de Santiago. ¿Por qué no nos cuentan, por favor?
En un momento dado hicimos una sala de un auditorium y conseguimos en Santiago las butacas del ex cine Las Condes, que lo estaban en ese momento desarmando.
Tal
y fue
cual.
El azar, hablar con alguien, ir allí, sacarlas y llevarlas.
Así qué maravilla, se llevaron un pedazo de la historia de Santiago, está hoy día en el MAM de Chiloé, porque ese cine, no sé a cuántas personas, pero a mí por lo menos me marcó. Yo vi ahí mi primera película para mayores de 21, cuando existía eso, nunca me voy a olvidar, Verano Caliente con Isabela Gianni. Yo tenía 15 años, creo, y fui a ver la película para mayores de 21 y quedé, pero enamorado, obviamente. Así que qué bonito saber que tienen las butacas del ex cine Las Condes.
Esa misma butaca está allá.
Exactamente, capaz, po. Qué extraordinario. Oye, y otro dato que me parece tremendamente interesante es que se trata, seguramente, dices tú, Eduardo, en una entrevista, de uno de los pocos museos que existen en el mundo sin personal pagado.
Bueno, eso era, en realidad.
Ah, era, ya.
Eso fue durante 27 años. Durante wow. 27 años el trabajo fue honorario y en base a socios amigos y servicios prestados por amigos. O sea, todo se conseguía, desde la imprenta, la prensa, todo se conseguía. Pero fueron 27 años muy duros en ese sentido, pero bueno, con entusiasmo y amor al arte se logró. Pero luego, desde el 2016... hemos conseguido o comenzaron a haber más posibilidades como fondos concursables de gobierno.
Qué bueno. Entonces me parece que es un muy lindo recuerdo que haya sido así, pero me parece mucho mejor que haya podido dejar de ser así, digamos, ¿no?
Por supuesto. O sea, eso ha permitido, ¿cómo se llama? Se ha permitido la peridiosidad. Dale. Tres exposiciones al año en el museo, más una fuera del museo, boletines, publicaciones impresas cada vez, todo con contenido. Entonces, la verdad que 6 años de fondo concursable han logrado que el museo eleve su producción y su programación, sobre todo en espacios de mediación, en visitas guiadas de escolares, e incluso en construcciones y mejoramiento de la infraestructura.
Me parece extraordinario. De hecho, durante un tiempo importante, uno de los directores, Stanislao Jorquera, vivía en el MAM, y eso ustedes lo llaman como una especie de labor de ocupación territorial importante para el desarrollo del museo, ¿no?
Exactamente. Fue el único que levantó el dedo cuando partimos y dijimos, ¿quién se va a vivir a hacer patria a hacer en el patria, MAM? Y claro. Stanislao levantó la mano y dijo, yo me voy. Y esa fue una casita que estuvo ahí, que estaba ahí, también formaba parte de estas construcciones, y ahí se habilitó, y ahí estuvo el Tani por varios años viviendo. Después algunos artistas durmieron ahí también, fue como la primera residencia que hubo, pero era algo muy chiquitito y muy precario también, porque era como lo que nos podíamos hacer.
Pero eso permitía al mismo tiempo cuidar el lugar, que se supiera que siempre había alguien. En ese sentido era una entre una colonización y también un cuidado, ¿no?, del lugar.
Absolutamente, tal cual. Y los perros.
Y los perros, ¿verdad? Que están homenajeados, además.
que son parte fundamental.
De hecho, hace poco, perdón, estábamos viendo imágenes de también de Antonio Becerro. Becerra, siempre me confundo.
Becerro.
Es que digo, no puede rimar con perro, y como él tiene una obra tan con los perros, siempre me confundo si es Becerro o Becerra. Tuvo también este perro inflable gigantesco que alguna vez para un festival hecho en Casa Antel estuvo frente al Costanera Center, se lo llevó también hace algunos años al MAM y se veía increíble porque era color rojo.
Claro, era un naranja furioso.
Eso, naranja.
Es la floripondia, se llama esa perra. Es una perra, y que ella escarbaba y encontraba las papas. Entonces fue como una especie de acción que para una inauguración de nosotros, Antonio Becerro la llevó, y era impresionante porque se veía cuando tú venías subiendo hacia el cerro donde está la parte alta de Castro, donde está el parque municipal, tú empezabas a ver la cola de la floripondia contra todas las nubes y todo, que se veía impresionante. No, fue un happening, porque los niños, para que te digo cómo iban a ver a esa perra, era
tremenda intervención urbana, que además en Santiago tuvo un sentido, que era como le mostraba el traste al Costanera Center, eso es lo que dice el artista.
Exacto.
Pero en el caso de Chiloé, no, pues estaba sacando papas chilotas, entonces era otra la interpretación.
Escarbaba las papas, claro, ¿no? Era otra la imagen que tenía.
Sí. Qué interesante.
Lo otro que te quería agregar a lo que estábamos hablando con respecto al Parque de la Escultura, que nosotros en este minuto estamos con el proyecto junto con la municipalidad de que se hagan las manos de Mario Irarrázaval allá arriba.
Ah, qué lindo.
Lo cual va a ser un hito súper importante dentro de la ciudad, y que bueno, Mario fue mi profesor y después fue mi amigo, y que es alguien que yo admiro mucho, así que estamos muy felices con ese proyecto que ya se aprobó y que tenemos que ahora empezar a construir.
Hay unas manos de Mario en el norte, en alguna parte. Hay manos en Punta del Este, en otras partes del mundo, pero en Chile no sé dónde más, aparte de en el norte, si es que hay alguna otra mano de Mario.
No, yo creo que está solamente la del norte.
¿Cierto? Ah, qué bueno, sí. Serían las segundas manos de Mario Irarrázaval, gran artista chileno, en el exterior, digamos, en el espacio público del MAM Chiloé.
Tal cual, sí.
Ya, qué bonito proyecto. En el año, estamos conversando con Eduardo Foyraque y con Coca González. Eduardo es el director del MAM, Coca es la directora artística del MAM Chiloé. Este museo que acaba de cumplir, o cumplió este año, 33 años, Museo de Arte Moderno. A todo esto se llama así, Eduardo, porque En esos momentos, el concepto del Museo de Arte Moderno parece que era muy potente a nivel mundial, ¿no? Lo que cuentas tú, no sé, desde el MoMA en Estados Unidos hasta el Museo de Arte Moderno maravilloso que tiene Río, y no contemporáneo, ¿no?
Exactamente, así se usaba. El MoMA, por supuesto, en Nueva York, y estaba el MAM de Estocolmo. Habían museos de arte moderno en ese momento que son los primeros de este movimiento, que luego se ha multiplicado en el mundo al punto que una capital o muchas ciudades en el mundo ya no podrían estar sin un museo de arte moderno o centro de arte contemporáneo hoy en día.
Exacto.
Pero son las nuevas catedrales.
Es como un requisito que uno le pone a una urbe cuando claro. Dice, uy, me encantaría ir a esta ciudad. A ver, ¿cuántos museos tiene? ¿Cuál es el Museo de Arte Moderno o Arte Contemporáneo que tiene? Es como un desde, ¿no?
Así es.
Exactamente.
Qué bonito.
Nosotros, cada vez que salimos, por supuesto, visitamos, es nuestra primera visita, donde sea, y en todas partes hay.
Exactamente, puede ser una cosa gigantesca o una cosa humilde, pero es tremendamente importante ir a ver qué es lo que están haciendo los artistas de esa cultura en particular, ¿no?
Exacto, yo creo que es fundamental saber de qué están haciendo los creativos de cada país, porque también es el reflejo de nuestra sociedad. Y para nosotros, claro, MAM Chiloé, pero también ha sido como que le agregamos algo que era fundamental también tenerlo, porque somos Museo de Arte Moderno de Chiloé, pero también somos un centro activo de arte contemporáneo, porque como está la residencia y los artistas trabajan dentro del espacio del MAM, también es un centro que está activo en términos de la creatividad.
Bueno, eso es muy importante, el tema de la residencia, ¿no? Porque ese momento en que usted parte con la residencia, tipo 2004, 2005, eso cambia también la manera de trabajar. Ya no tienen que estar transportando tanta obra, sino que empiezan a crear la obra ahí mismo, ¿no?
Exactamente. Eso cada vez más también, porque es muy bonito la reciprocidad que se crea en términos del artista al estar en el territorio, y en este caso es un territorio que además tiene toda la magia que tiene Chiloé en todo lo que es la cultura chilota, y eso ha sido como algo que fue muy atractivo en términos, porque ahora hay una residencia en Patagonia, pero nosotros en un rato éramos la residencia más austral del planeta y somos el museo de arte contemporáneo más austral del planeta.
Gracias,
entonces
claro.
es una la visión de los artistas cuando nosotros pertenecemos a la red de artistas internacional, Red Artist, y entonces cuando entran ahí, buscan, y una de las cosas más llamativas es que estamos en un territorio muy austral, y eso ha sido muy, muy importante también para nosotros.
Es interesante el espacio en el que están, sin duda, el paisaje, es interesante el contenido, estas más de 600 obras que han ido acumulando, digamos, y es interesantísimo el espacio arquitectónico que trabajaron Eduardo junto a Eduard Rojas. A mí me llamó mucho la atención el blanco, me llamó mucho la atención cómo se dejaba en el fondo parte del cielo y de las estructuras de madera a la vista. Cuéntanos un poco del proyecto en el fondo de restauración de construcción, que les significó también ser premiados en la 10ª Bienal de Arquitectura en Santiago en la categoría justamente restauración y reciclaje, Eduardo.
Sí, bueno, aquí vuelve a aparecer Isaac Eskenazi, en el sentido de que la construcción base que había allí, si bien tenía muchos, llamémosle embelecos, ventanitas, cosas, pero era una construcción tradicional. Nosotros, al restaurar esa primera construcción, lo que hicimos fue quitarle todo lo que no fuera esencial.
Perfecto.
Dejamos, por supuesto, las estructuras a la vista, que son las que tú te refieres, las que pintamos blancas,
claro.
Para que fuera obvio también que son estructuras antiguas, las remarcamos, las destacamos de esa manera. Y luego, al limpiar el espacio, llegamos prácticamente a lo que es un típico galpón chilote, con una proporción y una limpieza única que luego mantuvimos al comenzar nuestras ampliaciones, al hacer los edificios principales del museo, el de recepción, incluso la residencia, los talleres. Todo lo fuimos haciendo en base al respeto a esa forma básica que consideramos minimalista, aunque hay gente que más bien dice que es precaria, pero está cerca una cosa de la otra. O sea, no hay nada de más.
¿Y eso todo se repite en este nuevo mirador, en el nuevo corredor entre salas? ¿También la idea es mantener justamente esta idea minimalista o precaria, pero que en el fondo está siempre homenajeando a la obra que antecede?
Sí, absolutamente. En realidad estamos homenajeando a la arquitectura heredada chilota.
Claro.
Que también lo supo hacer Eskenazi, ¿no? Con su galpón. Él no se fue a otra cosa, no hizo nada redondo, ni extraño, ni vertical, sino que se apegó lo más que pudo a las construcciones tradicionales de la isla. Y ese es el punto de partida. Por supuesto, nosotros hemos hecho volúmenes mucho más limpios, mucho más sencillos incluso, que son la gracia. Pero también nosotros hemos proyectado espacios para ser espacios de exposición. Es igual que la residencia, por ejemplo. La residencia yo creo que es el primer espacio en Chile, si no el único, que ha sido proyectado para ese uso.
Buen punto. Pensando claro, en las necesidades del artista que tiene que vivir en un lugar para crear.
Exactamente. Que vivir y trabajar. Entonces, pero todo eso dentro de una cosa formal, básica, minimalista, ¿no?
Súper
adecuada y apropiada al lugar, por supuesto, con prácticamente todas las estructuras son de madera. Nos hemos apegado bastante a eso, que además es gran parte de la obra de Eduard Rojas.
Eso te iba a decir, debe haber sido un muy lindo momento cuando recibe el Premio Nacional de Arquitectura. Debe haber sido una celebración importante, ¿no?
Muy importante, porque claro, además con él, con el premio que le otorgaron a Eduard, nos sentimos premiados muchos arquitectos.
Sin duda.
Todos los que de alguna manera trabajamos en regiones, reinterpretando la arquitectura regional y reinterpretándola como arquitectura de nuestros días.
2017 tiene que haber sido eso, ¿no? Porque Miguel Launer lo recibió el 2019, así que el anterior era Eduard, si no me equivoco, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y este año deberíamos haber tenido nuevo Premio Nacional de Arquitectura, y por una razón que no logro entender, el Colegio de Arquitectos lo tiró para el próximo año, porque todos los otros premios se entregaron este año, pero el Premio Nacional de Arquitectura no, así que Miguel Launer va a ser, no sé si el único, pero uno de los pocos premios nacionales que van a ser Premio Nacional por 3 años y no por 2.
Bueno, en fin. El Premio Nacional de Arquitectura es especial porque no lo da el gobierno, lo da el Colegio de Arquitectos, con todos los colegios de arquitectos, digamos, son los que otorgan el Premio Nacional. No existe un Premio Nacional de Arquitectura como el que entrega el gobierno de arte.
Es verdad, tienes toda la razón. Así como tampoco, extrañamente, no existe un Nobel de Arquitectura, y por eso el Premio Pritzker se ha transformado en un premio tan importante, porque vino a llenar un vacío. Estamos conversando con Eduardo Foyeraque y con Coca González. Eduardo el director y Coca la directora artística del MAM Chiloé, que lleva 33 años haciendo patria con el arte contemporáneo y el arte moderno, con una tremenda y hermosa colección en un lugar increíble en Chiloé. ¿El acceso es gratuito? ¿Hay que pagar entrada? Ya no me acuerdo.
Totalmente gratuito, siempre.
Siempre gratis.
Siempre gratis. Ya. Nunca vamos a cobrar entrada para entrar a ver las bellezas que están ahí.
Y en esta época en que se empieza a acercar el verano, ¿están abiertos qué, de lunes a domingo, o el lunes no, ponte tú, y de martes a domingo?
En esta época lo que hicimos, porque siempre nosotros hemos estado abiertos de lunes a domingo sin parar, está siempre, pero en esta época, por razones de higiene y poder como seguir un poco el protocolo de la época pandémica, estábamos cerrando los lunes, cosa de hacer un aseo en profundo y limpiar y en fin. Pero la mayoría del tiempo nosotros vamos de lunes a domingo, está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, todos los días.
Maravilloso. Si uno va a Chiloé, a Castro en particular, y no pasa por el MAM, es que de verdad...
Es un pecado.
Hablemos cortito, Coca, de esta muestra regional de arte contemporáneo que abrió hace casi un mes, que le queda todavía también otro mes, y que junta a 5 artistas chilenos, ¿no? Haznos un pequeño resumen de lo que se puede ver hoy día en el MAM Chiloé, por favor.
Mira, estamos en partiendo la muestra con... Marínez Galecio, que es una artista que nació y se crió en Chiloé, de unos 36 años en la Marínez, esa generación que tiene una obra impresionante, que se llama Retorno, y que trabaja en tejido, pero arma los honguitos del bosque.
¡Ah, qué lindo!
Es una obra realmente bella la que tiene, que es el retorno a mirar las especies de los hongos, pero a través del textil.
Ya lo estoy viendo en mamchiloe.cl. Para la gente que nos está escuchando o que escuche después el podcast, se puede meter a mamchiloe.cl. Ahí en la parte de exposiciones van a poder encontrar lo que estamos conversando. Ya, perfecto. Esa es una.
Ahí está una exposición de Viviana Silva Flores, que es una artista que trabajó con las artesanas. Y ellas tejieron unos canastos gigantes con las fibras vegetales. Entonces están ahí expuestas, no los canastos, porque esos canastos se destruyeron casi, porque los tuvo mucho tiempo en los potreros, los ponía. Y
que parecen como fardos de paja, ¿no?
Parecen fardos. Tal cual,
claro.
pero son unos canastos gigantes que se realizaron en la isla de Lemuy con las artesanas de ahí, y es un trabajo precioso que rescatamos nosotros el registro ahora para poder mostrarlo en esta muestra regional.
Perfecto.
Y está Valentina Mendiburo, que tiene un registro yuxtapuesto, se llama, porque ella lo que hace es que rescata unas fotos de Guillermo Proboste, que es un fotógrafo que fotografió la isla en el siglo XIX, te iba a decir, y ella lo que hace es que las ilumina, las pinta, y es un registro precioso también. Es muy lindo la obra de ella, y un trabajo bien especial.
Llevamos 3 exposiciones ya simultáneas.
Y tenemos a César Gabler.
Ah, César, grande, ya.
Que lleva a James Bond a la isla, porque él trabaja a partir del cómic, ¿cierto?
Claro.
Por toda una historia familiar que él tiene también de niño.
Así es.
Y entonces trabaja esta gran obra que está impresionante, y sobre todo a los jóvenes de la mediación que tienen... No sé, pues a los adolescentes les encanta esa obra.
Parte de lo que expuso, me imagino, en el MAVI hace algunos meses.
Parte de lo que estuvo en el MAVI hace unos meses atrás, sí.
Ok. Sí. Y finalmente,
finalmente tenemos a la María Gabler, que María Gabler ganó este año el premio de la colección Casa, que se hace una vez al año, que nosotros ya es segundo año que lo hacemos con la Fundación Casa. Y ella ganó, y ella hizo una obra que es monumental, porque dentro del museo llevó el mar dentro del museo, hizo una playa dentro del museo.
Anfibia se llama, ¿no?
Se llama Anfibia, y es una obra realmente impresionante, así como que uno no lo puede creer cuando entra y empieza a ver al fondo que hay un mar dentro del museo.
O sea, hay muchísimo para ver en el MAM Chiloé, haciendo patria desde 1988. Sí, dígame.
Y tenemos lo último que te quería contar, que dentro de la muestra, se abre la muestra con una bitácora de un año muy raro, que es una experiencia que hizo el MAM Chiloé con la mediación virtual durante los tiempos de pandemia con los niños de ciertas, de algunas escuelas.
Okay.
Y esa es parte también, y es muy interesante lo que cuentan los niños.
O sea, 6 actividades para poder hacer, y eso es solo el contenido actual. Subimos todo lo que hemos conversado. Pucha, que hay harto que ver en el MAM Chiloé. Yo nada, los felicito. Me parece que me demoré mucho en hacerles en esta entrevista, pero que sea la primera, porque creo que hay siempre temas para... Y no la última, ¿cierto?
Es cierto, tal cual.
Así que muy agradecido, Coca, y Eduardo, de verdad, felicitaciones por la increíble pega épica que han hecho en el MAM Chiloé, digno de admiración por el contenido, por el lugar, por la falta, digamos, de medios para haber podido partir, para haber puesto tanto espíritu. De verdad, es un proyecto maravilloso que creo que hay que poner más en valor aún de lo que todavía, de lo que ya se ha hecho.
Gracias.
Así es. Muchas gracias, Rodrigo.
Sí.
Y dejo muchísimas la invitación a todos los que nos están escuchando a que vayan a recorrer los espacios del MAM, que lo van a tener una experiencia muy, muy bonita.
Gracias, Coca. Eduardo, un último comentario, por favor.
Nada, yo agradezco realmente el poder hablar así, tan libremente también. Me ha gustado mucho el tono de tus preguntas, la manera de poder conversar realmente acerca del museo. Y lo mismo que dice Coca, invitar a este lugar que seguirá abierto por siempre, esperamos, y con esa filosofía de apertura gratuita que lo caracteriza realmente.
Notable. Un abrazo, Eduardo Foyeraike. Un abrazo, Coca González. Muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ti. Un abrazo. Gracias.
Chau, chau.
Chao.
Nos vamos al corte, son las 2 de la tarde con 53 minutos. Volvemos con el acertijo musical. ¿Cómo estará hoy día? Ya vamos a ver.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados, ¿eh?
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Estamos de vuelta y les quiero contar que quedan tres días más en Iquique para poder ver el festival Hecho en Casa en Tel, que está ahí en plena playa Cabancha. He visto unas fotos tan bonitas del pato en pleno océano Pacífico. Se ve precioso y están todas las intervenciones urbanas, el troll de madera, está el caracol, los caracoles, perdón, está el robot con puras cosas recicladas, y el pato es una cosa impresionante. Locura en Iquique por el festival Hecho en Casa en Tel, dura hasta el 18 de noviembre y todavía quedan dos ciudades. Ya estuvo en Santiago, ahora está en Iquique y falta Concepción y Valdivia. Si quieren ver, digamos, y saber, tener más detalles de lo de Iquique, se meten a hechoencasa.cl y ahí te cuentan cómo llegar, cuáles son los buses, las micros que te dejan, cuáles son las mejores ubicaciones para poder ver, hay una audioguía disponible, todo eso en hechoencasa.cl. Felicitaciones a Entel y al colectivo Bla por este hermoso Hecho en Casa Entel que cada vez que se hace nos alegra la vida. Oye, en Hexagon tienen un muy buen post Ay, empezó el acertijo musical. ¿Verdad? Oh, qué buena canción. La conozco, no tengo idea cuál es, pero me encanta. Sí, ¿qué más? No sé lo que es, pero vamos a ver qué pasa con la cabeza. Oye, un post nuevo en Hexacon en su blog, hexacon.cl/blog, con muy buenos tips para cuando te toca mudarte. Mudanza de departamentos. 4 elementos a considerar. Les recomiendo ver este tip. Además, te sugieren incluso algunas empresas que se dedican al tema de la mudanza y que tienen una serie de alianzas con Hexacon. Mira qué interesante. Está, por ejemplo, Mundango, que por medio de su asistente virtual tú tendrás una mudanza sin estrés. Conseguirás el precio adecuado según tus necesidades, con atención personalizada, y para cliente de Hexacon tiene descuento de hasta 15%. Y está otro que se llama Cameo. Está bueno, métanse a hexacon.cl/blog. En Santiago Adicto somos urbanos y por eso creemos en la filosofía Hexacon de Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y a la ciudad. Oye, la edición 2021 del premio Aporte Urbano está liderado por el gran Teodoro Fernández, Premio Nacional de Arquitectura, y por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward. Como todos los años, se buscará reconocer a aquellos proyectos que impactaron de forma positiva a la comunidad, cambiando la vida de los vecinos y mejorando el espacio público. En total, serán 8 destacados personajes y referentes de la arquitectura y el urbanismo quienes van a decidir cuáles son las obras escogidas. A ellos se les suman 4 especialistas más, quienes van a ayudar a definir las distintas categorías. Queda menos de un mes para saber quiénes serán los elegidos para este año del PAU. Te invitamos a conocer más acerca de este premio, de las categorías y de su jurado en premioaporteurbano.cl. Y porque la pandemia complicó el pago de las cuentas a muchas familias, en Aguas Andinas se comprometen con más de una forma de dar una mano. Si necesitas ayuda con tu cuenta, llamas al asterisco 8000 o al 22731-2400 y ahí vas a conocer las diferentes alternativas que Aguas Andinas tiene para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate hoy. Esta canción es muy conocida, ¿cierto, Ricardo? ¿Es un One Hit Wonder o es parte de una lista de éxitos? Tienen más, no es un One Hit Wonder. Oye, Toyota sabe que mejor que dejar una huella es dejar un bosque, por supuesto. Y por eso nos invita a conocer Bosque Toyota, una iniciativa que crece con cada nuevo híbrido Toyota que recorra las calles, ya que un nuevo árbol nativo será plantado. Medio ambiente, made in Toyota. Conoce más en toyota.cl, conoce todos los modelos que tiene Toyota de autos híbridos, que son cada vez más. Muy pronto todos los modelos de Toyota van a tener una alternativa híbrida. Y te digo, cuando te subes un híbrido, no te puedes bajar. Oye, y descubre con Enel X cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones sostenibles, eficientes, innovadoras que Enel X en Chile tiene para ti. ¿Dónde lo descubres? En enelx.com. Hay de todo: aires acondicionados, súper eficientes, calentadores de piscina, ampolletas LED, scooters eléctricos, miren, motos eléctricas, todo lo que tiene que ver con electricidad para tener una manera mucho más sostenible de vivir la vida. Esta canción es un clásico. ¿Le da un poco más de volumen, Ricardo? Ay, esto suena como... suena como los Eagles, pero no son los Eagles, ¿no? Suena como... Dame una pista, por favor. Año 81, ya. ¿Qué más? Es una banda que tiene ¿cuántas palabras? Una sola. Es como Eagles, pero no es Eagles, ya. Ok. Parte con CH. Y no es Chicago, obviamente. Tampoco es Chic, porque esa banda de música negra. Voy a listar la letra que viene después de la CH. CHI. Y una sola palabra. Shit. No, no es shit, porque esa es con S. ¿Qué viene después de la CHI? Oye, pero ¿qué me pasa? Que no sé. Después viene otra L, es como chilled. Chilimoya. No sé, ¿qué viene después de la doble L? Chili. No, no puede ser. ¿Qué es esto? ¡Eso es! ¿Qué? ¿Eso? ¿Así se llama la banda? Chili. Ah, falta. Ya, ¿qué viene después de la I, por favor? W, Chili Walk. Oye, pero me acaba de regresar alguna parte de mi disco duro, Chili Walk, que termina con CK, ¿o no? I Believe. I Believe se llama esta canción. Ya, pero no, me voy a poner un 3 con suerte, sino que I Believe está muy fácil porque está en el coro. Chile Walk, tenéis razón, la tocábamos en De Aquí a la Eternidad, programa de hace casi 20 años en Radio Cero, pero no la había vuelto a escuchar, Ricardo, me mataste. Nos vamos con Chile Walk y con mi 3, y encuentro que fui generoso para ponerme nota. Yo sé que ustedes van a opinar lo mismo. Muchas gracias, Richie, notable. Gracias a Lucho en el streaming, gracias a Francesca en la producción. Gracias, por supuesto, al equipo digital de Radio Duna y a la Pitu en la dirección de esta radio. Y a ustedes, hasta mañana. Chau.